tímpano de Daniel Biglietti aquí en Radio El Espectador, como todos los sábados y domingos a las 13:30 y 22:30 cada día. Hoy abordamos un tercer y último capítulo sobre el poeta Mario Benedetti. Último, dije. Siempre habrá más y más evocaciones de Mario, más y más análisis de su literatura, más abordajes de su poesía, de sus ensayos, de las innumerables canciones compuestas sobre su poesía. La palabra último queda prohibida entonces para referirse a lo que se haga sobre Benedetti. También no olvidemos que fue atacado por la envidia y la inepcia de algunos mediocres escribas que intentan subir la cotización de sus escuálidas biografías mezclando su nombre al de algún maestro que de otro modo les resulta inalcanzable. No solo esos casos, también los de algún extranjero conocido, como el filósofo Fernando Savater, ya urgentemente ocupado en cuestionar a Mario tras su muerte. Si alguien jamás pecó en nuestro medio de soberbia o narcisismo, fue Mario Benedetti. Si alguien supo, por haber practicado él mismo la crítica, recibirla con hidalguía, cuando es crítica exigente y sana, fue él. También están algunos inteligentuales, como decía Yupanqui, que se acercaron a Mario unas pocas veces y con sonrisita adulatoria, y que tras la muerte del poeta arrimaron su sonrisita congelada a velatorios, entierro, micrófonos y cámaras. Pero hubo cientos y miles de esa masa de otros que con sensibilidad y emoción se acercaron a Mario Benedetti con el mismo gesto de cariño que cuando lo hacían en vida, sin pedir nada, a lo sumo una firma, o a decirle, gracias por el fuego, don Mario. Hubo un pueblo enamorado de Mario Benedetti y de sus letras abarcadoras de tantos géneros, y a ese pueblo sí le dolió esta pérdida de veras. Y eso no solo ocurrió en nuestro Uruguay, sino en Argentina, en Venezuela, en España, en Europa, en América del Sur, en México, país del que regresé hace poquitos días, y donde el poeta argentino Juan Gelman me dijo que le va a ser muy difícil enterrar a Mario, su amigo. Hoy, en este programa final de una serie de tres, vamos a recordar a Mario Benedetti vivo, en el luminoso diálogo que tuvimos en el aire, a propósito de una de sus pasiones predilectas, el fútbol. ¿Por qué no recordarlo esta vez con alegría ese sentimiento que él tantas veces convocó a defender? Bueno, las circunstancias ahora son que estamos en medio de las eliminatorias del Mundial. Como Tímpano es un programa grabado, no podemos festejar ni llorar en el cuartito, pues todo se hizo antes del partido. Comenzamos ya este encuentro en unos instantes.
Sí. Estamos saliendo de La Coruña, en Galicia, en vuelo hacia Madrid, en compañía de Mario Benedetti, y se da la ocasión, Mario, en el aire, casi, todavía en tierra, como corresponde, a una entrevista sobre el fútbol. Todavía no ha sido planteado un partido de fútbol aéreo, ¿verdad? Se precisa gramilla, se precisa tierra, en una palabra, se precisa fuerza de gravedad. Y también máscaras de oxígeno si se juega en Bolivia. Y nos gustaría saber ¿Qué pensás de este deporte terráqueo y de esta instancia?
Es un grabador nomás.
Ahí apareció la azafata y bueno, en realidad la entrevista fue casi en el aire. No se podía poner en funcionamiento el grabador por problemas de los aparatos de comunicación del avión. Pero nosotros nos arreglamos después para seguir la entrevista al pisar realmente tierra en Madrid. Cortita y al pie. Habíamos comenzado este mini diálogo con Mario Benedetti en el avión, pero nos dijeron que no se podían usar aparatos. Y lo estamos haciendo ahora en tierra, como corresponde, un diálogo sobre un deporte muy terrícola que es el fútbol.
Mario, vos tenés una relación muy muy pasional con el fútbol, o bastante pasional.
Sí, siempre desde niño me interesó el fútbol, lo disfruté mucho como juego.
¿Te vino por tu viejo?
Bueno, mi viejo no era demasiado, era hincha defensor, mi viejo. pero no tampoco un tipo que se preocupara mucho por el fútbol, ¿no? Pero, por ejemplo, el niño a veces me llevaba alguna vez al fútbol también, porque sabía cómo me gustaban. Bueno, yo desde niño soy hincha nacional y lo sigo...
Me consta.
Y lo sigo siendo porque los jugadores cambian de clubes, pero los hinchas nacen y mueren.
Es cierto.
Siendo partidarios del mismo equipo. La verdad es que si uno piensa en lo que fue el fútbol en Uruguay, por ejemplo, yo alcancé a estar en Montevideo cuando el 30, incluso estaba cuando el 28, cuando salimos campeones en Ámsterdam. Y un recuerdo que no olvido es en la Plaza Cagancho, Libertad, porque en esa época que estaba lloviendo a cántaros, estaba toda repleta la plaza, toda con los paraguas abiertos porque llovía a cántaros. ¿Por qué? Porque había allí un diario que se llamaba El Imparcial, que bajaba unos pizarrones con noticias sobre el partido que estaban disputando en las semifinales Uruguay e Italia.
Se publicaban los pizarrones en la calle, claro.
Claro, entonces venía, por ejemplo, carga italiana, y venía un cable con eso, entonces no sabía. Uruguay tira el córner, cosas por el estilo. Bueno, así seguíamos los partidos, porque ni siquiera por radio se transmitía. Me acuerdo que el primer tiempo iba ganando Italia 2-1 y terminó ganando Uruguay 3-2.
Uruguayos campeones de América y del mundo, esforzados atletas que acaban de triunfar, los clarines que dieron las dianas en colores, más allá de los Andes volvieron a sonar.
¿Dónde te agarró Maracaná?
No, Maracaná, ya me agarró Montevideo, pero bueno, fue en el 50, ¿no?
Claro. Así que ya tenía... no había que leer pizarrones.
No, ya tenía 30 años, pero todavía no se vio por televisión, se transmitía por radio.
En el 50, como en el 30, los brasileros y los porteños fueron vencidos por los campeones del mundo entero.
Bueno, y la verdad es que bueno, yo alcancé a ver el fútbol en el Estadio Centenario con jugadores maravillosos, ¿no? Alcancé a ver a Petrone, por ejemplo.
Uy, ¿cómo no?
A Scaroni, a Nasazzi, a Duarte, a Tilio García, por supuesto.
Andrade.
A Rodríguez Andrade, al campeón de Colombia no lo alcancé a ver. Bueno, a Sapirain, a Luis Ernesto Castro, a Schiaffino. Yo, que era hincha nacional, admiraba tanto a la figura de Schiaffino que muchas veces iba a ver a Peñarol nada más que para ver a Schiaffino. Porque es que no era tan cerrado como hincha de Nacional, ¿no?
Mario nunca llegó a ver jugar a Leandro Andrade, la maravilla negra, como fue apodado este gran artista del deporte. Lo evocamos oyendo a La Murga contra Farsa, justamente Maravilla Negra, la canción de Mauricio Ubal dedicada a Leandro Andrade, el triunfador de Colombes en París, en Francia, en 1924. Ese París donde, por cierto, estará cantando el 21 de junio Mauricio Ubal en formato trío. Buen viaje, Mauricio.
Para dicha de ver, avanzando otra vez.
Seguimos en el aeropuerto de Barajas, Madrid, conversando aquella tarde con Mario Benedetti sobre fútbol.
Pero la verdad es que antes, bueno, la gente jugaba por la camiseta, era un juego, aunque podía haber jugadas bruscas o lo que sea.
Claro.
Pero no pasaba lo que se ha convertido en el fútbol, que es mitad guerra y mitad negocio, ¿no?
Es cierto.
Sin perjuicio de que siga habiendo grandes jugadores y bueno, siempre que puedo veo a los grandes equipos.
Ahora nos acercamos a otro jugador uruguayo menos conocido que Leandro Andrade, pero que supo deslumbrar a los públicos rioplatenses, primero en el Racing uruguayo de Sayago y luego en larga y brillante carrera en el Rosario Central en Argentina. No tuve ocasión aquella vez en el aeropuerto de Barajas de preguntarle a Mario Benedetti si alguna vez había visto al equipo argentino de Rosario Central, que tuvo por lo menos dos seguidores célebres. Primero nombremos al Che Guevara, que aunque gustaba más del rugby, respondía con el nombre de su comarca, Rosario, cuando le preguntaban por su equipo de fútbol preferido. El otro fue el popular dibujante y escritor Roberto, el Negro Fontana Rosa, otro rosarino amante de ese equipo, cuyos seguidores son denominados canallas. En Rosario Central jugaba aquel oriental, el Negro González, Jorge José González, un defensa marcador de punta, a quien le cantó esta canción el argentino Adrián Abonicio, autor del tema junto a Hugo García, Negro Retinto.
Que no eras de Central, oriundo de nacimiento, tu pelota fue de tiempo, allá en la banda oriental.
Aquel que te descubrió, pensó jugar en salud, era su cuatro bien posta a la medida del club.
Negro Retinto, área del Win, con un sombrero para aplaudir. Nadie le sale, ahí viene el once, Negro González, nada que entonces.
Rotar la lamparita de los negros y los cotillas, y además de defenderse,
hay que abrir el marcador.
Tenés entonces dos focos futbolísticos, porque naturalmente que el Uruguay, la celeste nacional,
sí.
Pero también en tus periodos en Madrid tenés tus simpatías.
Bueno, me gustaba bastante el Deportivo La Coruña, ¿no? Loco.
Justamente donde venimos, de La Coruña.
De La Coruña.
Tu obra también entró el fútbol, porque hay un relato tuyo, un cuento que se llama Puntero Izquierdo.
Puntero Izquierdo y otro que se llama El Césped, ¿no? Que tratan del fútbol.
A este campo de juego, digamos, que se empezó a armar con Mario, con Ubal, contra Farsa, Milladoiro, entre otros, llega ahora un maestro de la radio uruguaya, un excelente locutor que hizo carrera en nuestro país hasta tener que exiliarse en España, donde también trabajó en el área cultural. Yo personalmente le debo lo que sé de cómo hablar frente a un micrófono. Se trata de Hugo Martínez Trobo, a quien escuchamos en un fragmento del cuento de Mario Benedetti, Puntero Izquierdo.
Allí nomás terminó 1-0, y los muchachos me llevaron en andas porque había hecho el gol de la victoria, y además iba a la cabeza en la tabla de los scores. Los periodistas escribieron que mi gol, ese magnífico puntillazo, había dado el más rotundo mentís a los infames rumores circulantes. Yo ni siquiera me di la ducha porque quería contarle a la vieja que ascendíamos a intermedia. Así que salí todo sudado con la camiseta que era un mar de lágrimas en dirección al primer teléfono.
Por cierto, no todo eran rosas de parte de Mario Benedetti en sus opiniones sobre el fútbol.
Pero hay una cosa así que me molesta en el fútbol actual, ¿no? Que es esa danza de los millones, sí, que hay ahora. Yo que sé, parece mentira que de repente un país que tiene sectores de la población en total miseria y sin embargo en el negocio de los jugadores circulan millones, ¿no?
Dólares y vidas, baile demencial, diátricos y sueldos priman por presencia y por clasificar. Sponsorización, ¿quién va más? Televisación, me voy a peinar.
Y por cada gol te llevas un kilito de yerba.
Dólares y vidas, vamos para allá.
Y además que la FIFA haya estado dirigida todos estos años con un tipo como Avelange, que a mí me parece de la peor calaña, ¿no?
Las mafias, ¿no?
De las mafias, ¿no? Y además que, como creo que Galeano, que decía con toda razón...
Que también es de Nacional, Galeano.
Que también es de Nacional, que decía con toda razón que en la FIFA hay más naciones que en Naciones Unidas, o sea que Avelange... tenía influencia y dirigía el deporte en más naciones que las que pertenecen a Naciones Unidas. Y además, como está vinculado a negocios, por ejemplo, todo lo de Adidas que aparece en todas las camisetas de los jugadores del Mundial, el negocio es de él, ¿no?
Claro.
De modo que es una cosa un poco desagradable, ¿no?, que el fútbol haya descendido a eso, ¿no? Por eso cuando Maradona, aquella idea de Maradona que la acompañaron varios jugadores, entre otros Platini, creo que Rolando, Francesco, el hecho de hacer una especie de sindicato de jugadores para luchar contra Avelange. Lástima que eso después no marchó adelante un poco por esos bandazos que pega Maradona en sus intenciones, pero hubiera sido una buena idea que por lo menos Avelange se tuviera que enfrentar a un sindicato de jugadores, ¿no?
Entre tantos abordajes que te habrán hecho sobre este tema, partimos uno que tuvo lugar en Milán, cuando fuimos invitados en el Campeonato del Mundo en Italia, a un programa en la RAI dedicado al Uruguay y su fútbol, y fuimos junto a China Zorrilla y algunos otros compañeros de la cultura invitados, ¿no?
Claro. Lo que pasa que ese año la RAI hizo programas con cada uno de los equipos que se habían clasificado para la Copa del Mundo, y hizo programas que eran deporte y cultura, ¿no? Exacto. Una cosa muy muy interesante.
Fue muy lindo.
Fue muy lindo.
No sé por qué no grité cuando vi que llegó el centro y la peinaste sabiendo que moriría en la red. No sé por qué cuando fuiste festejando a los alambres un grito amago a brotarme y lo apreté con los dientes.
No sé por qué.
No esperé que terminara el partido.
No sé de dónde.
Era el frío que me encimó en la Colombia.
No sé por qué.
No compré el choricito habitual, sino encendí la oriental.
¡Para revivir la rocía!
No sé en quién iba pensando, porque fui tan distraído. Y en el ómnibus vacío, perdí mi gorrito hincha. Yo te admiro desde años, si te tengo en el taller. Pegado junto a Gardel, en la pared del vestuario. Pero a veces pienso cosas como cuando leo el diario. De allí sale que un gol tuyo es 10 veces mi salario. Alguno puede pensar que porque envidió tu gloria, pero entre lo que no sé, sé que muy vieja esa historia. Hoy de nuevo en el taller, no sé qué fue que sentí cuando de nuevo te vi, despreocupado, sonriente. Vos me mirabas feliz, yo fui a marcar como siempre. Cuando sentí de repente que me quedaba en
Orsay.
No sé qué fue que pasó. Los muchachos preguntaron cuando vieron solo al mago.
Sosteniendo la pared.
¿Jugabas al fútbol de gurí o de muchacho?
Jugaba, pero siempre jugaba, generalmente de golero, pero...
¿De golero?
De golero, pero fui muy mal golero, nunca tuve ningún talento para el fútbol. Tuve vinculación con el fútbol, incluso en la época que hacía periodismo, en una época que trabajaba en el diario El Diario, uh-huh. Iba los sábados y domingos a los partidos para hacer una crónica humorística de los partidos del fin de semana. Así que hasta fui cronista deportivo, pero en broma.
Aunque no se trata de su pelota al medio, la próxima jugada sonora es por Jorge Choncho Lazaroff.
Hombre que supo jugar al fútbol. ¿Ahora qué dice? El Rengo Cartucho Sotelo. Se quedó Rengo de chico, porque el padre siempre le decía, no arrastre la pata para caminar. Pero la madre, para llevarle la contra al viejo, le decía, arrastre todo lo que quiera. Entonces, para hacerle el gusto a los dos, el muchacho arrastraba una pata sí y otra pata no. Tanto que se le fue gastando la zurda. Una vez cayeron al boliche los locos del Atlético Apería, para hacerle un desafío al terronazo Fobal Club, el club social, cultural y deportivo de allá. Lo mejor del terronazo era el Pardo Santiago, pateaba como cable pelado, bolero que metía la mano, sacaba los dedos, electrocutado. El Tapio Olmedo Mamau, cada vez que pateaba, abría un surco con el dedo, y tanto surco fue abriendo, que se grabó dos long play de parado. El va derecho Mamau, marcaba y también le abría, las canillas al contrario, tanta canilla fue abriendo, que terminaba los partidos empapados.
Lindo cuadro para ser dulce.
El partido entre el Terronazo y el Apería se arregló por una olla muy podrida. Pa'l match llegó gente de todos lados. Era obligatorio andar armado, porque cualquiera bombado sabe que siempre que la gente anda armada, discute pero muchísimo menos. Y como el partido era bravo y culero, el Terronazo contrató al Rengo Cartucho Sotelo. Y el Rengo, para demostrar que era Rengo en serio, se compró una muleta último modelo. Y había que verlo adentro de la cancha con la muleta, era un atleta, el Rengo Cartucho Sotelo. Entraba al área revoleando la muleta y gritando, con permiso, buenas tardes, y anda a pararlo al Rengo Cartucho Sotelo. Rengo Cartucho Sotelo. Yeah.
Bueno, Mario, gracias por el juego. Bueno. Hasta un próximo partido.
Vamos, hablaremos después del Mundial.
¿Cómo no?
Cuando aquel Mario, tan lleno de vida, me dijo, hablaremos después del Mundial, ni él ni yo podíamos imaginar que su pluma se apagaría y que este programa estaría saliendo al aire en medio de las fases eliminatorias para entrar o no al Campeonato Mundial del 2010 en la Sudáfrica de ese Mandela que Mario tanto admiraba. Ojalá nuestro Uruguay llegue esta vez a participar del Mundial. Ahora el juez hace sonar el silbato y nos lleva a la ficha técnica. El diálogo con nuestro inolvidable Mario Benedetti giró como pelota, balón, guinda, esférico en torno al popular deporte que él tanto amaba, mientras nos venían centros de música al área del tímpano, pases a veces fragmentados. Tabaré Cardoso, uruguayo campeones, el legendario tema de Francisco Canaro y Odriozola, Contra Farsa y Mauricio Ubal, Al fondo de la red, de Mauricio Ubal, nuevamente Contra Farsa en Maravilla Negra, de la serie 11 canciones en el área, de Ubal, Adriana Bonicio, desde Argentina, con su Negro Retinto, compuesto en parcería con García, Milladoiro, el grupo gallego, en Brincadeiro, tema tradicional, Contra Farsa, Dólares y Liras, de Mauricio Ubal, a quien escuchamos después en Orsay, tema suyo compartido con Moreira, Jorge Lazaroff en Terronazo, 1 a Periá 0, de Julio César Castro y Jorge Lazaroff, y por la Tabaré Milongón Banda, Demasiado Fútbol, el tema de Tabaré Rivero que estamos oyendo.
Para mí que la pelota es cuadrada, que gritas gol y yo no siento nada, que estamos en Orsay viviendo en Uruguay y todo el mundo siempre habla de fútbol, 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 demasiado fútbol, todo el mundo siempre habla de fútbol, 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 demasiado fútbol, todo el mundo siempre habla de fútbol.
En otra franja de palabra, en medio de los agudos comentarios de Mario Benedetti, oímos al maestro de locutores Hugo Martínez Trovo, leyendo un fragmento del cuento Puntero Izquierdo de Benedetti.
Fútbol, 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 demasiado fútbol, todo el mundo siempre habla de fútbol, ¡solo!
Bueno, ahora sí, se acabó el partido. En los horarios diurnos, saludamos a 13-0, que va a abordar un fuerte contrapunto entre el candombe y el samba. En el horario nocturno, ya Fernando Torrado Parra habrá elaborado una sabia mezcla de mate y café, musicalmente hablando. Lo saluda Daniel Biglietti. Hasta el próximo partido, hasta el próximo tímpano, perdón. Chau, amigos.
Nunca nos dijeron, pero ¿qué ocurrieron por ahí?